La dirección del Expreso de Medianoche no se hace responsable de las opiniones expresadas por los entrevistados o sus colaboradores. Descubre el misterio en el Expreso de Medianoche, con José Paredes.
Viajeros, viajeras, bienvenidos al Expreso de Medianoche. Os habla José Paredes desde Murcia, España. Para Nueva Onda Junquera 99.3 en Guadalajara, Onda Joven Sevilla 100.1, Ciudad FM en Puerto Llano, en Ciudad Real. También nos están escuchando desde allí. Radio Lorca, Onda Lerma 107.2, Radio Humor, Onda Cero Argentina FM, Radio Mundo Insólito.es, Edenex.es, Frecuencia Prometeus.es, Canal Misterios de iVox, y para el resto de nuestros oyentes de ambos hemisferios, hispanoparlantes que nos están escuchando desde iVox.com en nuestra cuenta Expreso de Medianoche, sed bienvenidos. Vamos a saludar también a algunos viajeros que nos siguen también a través de nuestros canales oficiales, como son en YouTube, Expreso Live, en Instagram y Twitter, arroba Expreso Media, en Facebook, Expreso de Medianoche, y ahora también en Telegram, arroba Expreso de Medianoche. Os saludamos a todos vosotros, los nuevos viajeros y no tan nuevos. Muchas gracias por seguirnos. Pero por ahora y solamente por ahora, vamos a arrancar los motores del Expreso de Medianoche y vamos a averiguar los temas que tenemos sobre la mesa en el programa de hoy. Pues sí, vamos a averiguar los temas que tenemos, porque tenemos a Jorge Revalle. Buenas noches, compañero.
Hola.
Hola.
Así, con fuerza, para que vean que no estamos débiles ni nada.
Y Ana Sinclair, buenas noches, compañera.
Hola, buenas noches.
Qué maravilla.
Estamos todos aquí juntos de nuevo. Bueno, Jorge, dime el tema que tenemos esta noche para tratar, porque me han dicho que viene fuerte.
Bueno, hacia una parte del mismo, si va a parecerles a nuestros oyentes a lo mejor una apuesta, a lo mejor incluso arriesgada, pero claro, los temas, no por ignorarlos, dejan de existir, ¿eh? Y yo, es un tema que llevaba tiempo queriéndolo tratar. Nunca he hablado de esto, en 30 años de radio ya nunca he hablado de esto en mi vida, pero como hace ya 2 o 3 años que me saqué el título este de investigación criminal por la universidad, pues de vez en cuando me parece interesante plantear cosas que, además de ser temas que son un poco potentes, pero también pueden estar vinculados a lo paranormal. Entonces ahí ya, cuando ya sí hay una vinculación con los temas que más tratamos, pues hombre, es interesante. Pero vamos, lo van a juzgar nuestros oyentes cuando acabe el programa de hoy, pero yo creo que sí, por lo menos le va a tener en cierto estado de tensión y van a vivirlo, ¿eh?
Bueno, pues ahí queda dicho. Y como siempre decimos, queremos saber y queremos conocer qué es lo que pensáis sobre el tema de esta noche. ¿Tienes alguna historia real de miedo que contarnos? Para ello, las vías de contacto. Si nos estás escuchando desde iVox.com, solo tienes que escribirnos en nuestro canal oficial Expreso en Medianoche. Pero si nos estás escuchando desde otra plataforma, ya sea una radio FM, ya sea una página web, pues escríbenos a contacto@expresodemedianoche. Llegó el momento de apagar las luces, ponerse cómodo y subir el volumen de los auriculares, porque trenes hay muchos en la vida, pero este es el auténtico, el que viaja hacia el misterio a medianoche. Estamos con desapariciones. Jorge Revalle y Ana Sinclair, aquí con nosotros. Cuéntanos.
Muy bien, pues vamos a hacer una pequeña numeración de, porque esto inclusive en Estados Unidos es una profesión, ¿sabes? Que aquí no existe. Yo me acuerdo que hace años salió un señor, me parece que era me parece que era de la zona de Badajoz o Extremadura, creo que era extremeño, pero que tenía el tío toda la pinta de General Custer, ¿sabes? Se había convertido en un norteamericano de Texas. Y salió aquí en un programa con un sombrero típico de cowboy, con unas barbas de estas del siglo XIX, de soldado confederado, un pendiente en el oído del tío y una pluma en el sombrero y tal. Y dice, sí, sí, ustedes. Dice, yo soy bounty hunter. Dice, esta profesión aquí en España no existe. Soy cazador de recompensas. Dice, en Estados Unidos es muy frecuente. Esto no formaba parte del programa, pero me he acordado y me parece una nota interesante, sobre todo a nivel cultural, la gente que le gusta... Hay gente que escucha programas de radio, yo le animaría a la gente a escuchar la radio así, yo también lo hago de esa manera, y están escuchando el programa, si es algo que les gusta, si simplemente están oyendo la radio porque sí, no tiene nada que ver, oye radio y fuera. Pero cuando estás oyendo un programa que puede pretender tener unos objetivos culturales como el nuestro y puedes aprender algo interesante, yo escucho la radio con un bloc de notas al lado y un lápiz. Y el otro día, no me acuerdo qué escuché, me pareció interesantísimo y cogí y lo copié. Y me fui rápidamente, porque tengo una memoria fotográfica, y apunté rápidamente, pues ya si dejo pasar 10 o 12 días, ahora uno se olvida. Pero en la radio hay que hacerlo de esa manera. Y este señor, yo lo escuché hace muchos años en un programa de televisión, no sé si fue un programa de televisión española, de Antena 3, y era un español que se fue a trabajar y a vivir a Estados Unidos. Y dice, yo soy bounty hunter, yo soy cazador de recompensas. Insisto, y en Estados Unidos existe la profesión de que tú te vas por los comercios, los commercial centers estos y tal, y allí en Estados Unidos tiene un gran arraigo, aunque ahora están cerrándolos. Ahora en Estados Unidos, por determinadas circunstancias, ya han decidido no abrir más de estos centros comerciales, que tienen una longevidad comercial de décadas, mucho anterior aquí a España. Y allí pues te encuentras, y también en los puertos deportivos, sobre todo en las zonas costeras, te encuentras carteles, wanted, se busca... personas desaparecidas, niños, ancianos, gente de maridos o esposas desaparecidos, 16 de julio del año 2016, en estas circunstancias, llevaba una camiseta verde, responde al nombre de Agatha Warren, Agatha, en fin, el nombre que fuera, Agatha Smith, y bueno, pues dan nombre y apellido, dan la última vestimenta conocida de esa persona, aspecto físico, si usaba gafas, si tomaba algún tipo de medicamento, etcétera. Y a partir de ahí, pues hay señores que se dedican a recorrer todo Estados Unidos buscando a estas personas. Hay unas técnicas de investigación de personas desaparecidas, y con estas técnicas de investigación se empieza a vertebrar un patrón de búsqueda, un itinerario posible de esa persona, sabiendo qué aficiones tiene la persona. Pues si es un hombre, si suele alternar nightclubs, si es una persona que suele usar servicios de peluquería, pues estas personas van buscando por los estados colindantes, entran en cualquier peluquería. ¿Ha visto usted a este hombre? Have you ever seen this man? ¿No? Y entonces, bueno, pues, oh yes, I met this person 1 month ago, I watched to this person. Y entonces le van dando información, vi a esta persona, estuvo en mi peluquería o estuvo en mi nightclub, etcétera. Pues ahí en Estados Unidos los hombres suelen tener unas aficiones, digamos, muy peculiares, ¿no? Y a veces muy muy circulares. La gente es fácilmente detectable, a no ser que tenga la persona mucho dinero, y la posibilidad de tener grandes posibilidades económicas hace que la persona pueda inclusive cambiar de aspecto físico, pagarse un cirujano estético y cambiar de rostro. Allí en Estados Unidos es muy frecuente el cambio de identidad, cambiar completamente de nombre y apellido, cambiarse el color de los ojos, en fin, cambiar completamente de vestimenta, de estilo de vestimenta. Claro, desapareces para siempre. Pero bueno, esto es en el 90% de los casos, desapariciones normales. Pero estas personas van rastreando, creando un patrón de conducta, van rastreando hasta que dan con la persona. Y las recompensas, pues pueden ser, ya depende del dinero que tenga esa familia, o si la persona es muy notoria, pues puede haber recompensas de 25.000, de 50.000, de 100.000 dólares. Incluso recompensas de 2 millones de dólares. Claro, lógicamente esa profesión deja pingües beneficios. Y no son detectives privados, no son private detectives, son cazadores de recompensas.
Pero son cazadores de recompensas, pero no son los cazadores de recompensas del lejano oeste, ¿no?
Aquella gente era una rama, digamos, de esto, pero
buscan personas.
Ahí lo que se buscaba era personas convictas.
Claro.
O personas como los hermanos Dalton o los hermanos tal. Y, oye, pues acaban de saltar la diligencia del dinero o el tren de tal. Hay que dar con ellos para ponerlos a disposición de la justicia. Se busca vivo o muerto. Pues, o sea, aquí en Europa sería inconcebible, ¿no? Llegar a una comisaría, oiga, mira, aquí le traigo este pingajo, le he pegado 4 tiros y vengan por la recompensa. Ah, sí, hombre, déjalo ahí, no te preocupes, ahora vienen a darte el dinero. Lógicamente, automáticamente traes a alguien muerto que lo has matado tú. O sea, también estamos hablando de un continente en formación. Igual que cuando se mandó a los primeros colonos a Australia y se mandó a convictos. De hecho, de ahí el nombre convicts, ¿no? Así le llaman a los australianos. En fin, esto se estudiará un poco también la formación de los continentes y de las nuevas naciones, y etcétera. Esto hoy en día, pues a lo mejor sería más inconcebible, ¿no? Traerte a alguien muerto a por la recompensa. Pero se estaba formando en los Estados Unidos. Hablamos de 1780, de 1800, 1820, 1840. Era otro mundo, ¿no? Las cosas han cambiado en dos siglos. Bien, vamos a hacer una pequeña enumeración, si te parece.
Venga.
Y vamos a entrar ya desde unos niveles, digamos, simples, sencillos, de lo que sería la desaparición de un individuo, hasta incluso se sabe la desaparición de casi, no te voy a decir de pueblos, pero de colectivos. Allá se sospecha también, inclusive, la pertenencia a sectas y cosas raras. Lo más normal en el mundo del plano de las apariciones, cuando se investiga a nivel de detectives privados y todo esto, que aquí en Europa es lo más frecuente, aquí no hay cazadores de recompensas, hay detectives privados, es una carrera conocida, formada por...
Bueno, hay que sacar esa carrera.
3 años de estudios, sí. Y bueno, pues aquí inclusive el detective privado pertenece a la rama de seguridad privada, que tú y yo conocemos por razones que no vienen al caso, pero que hemos tenido amigos o familiares que han estado vinculados con ello y conocemos ese tema. Existe pues el título de jefe y director de seguridad privada y ya como tercer escalón está el detective privado. No es exactamente una carrera, son 3 años de formación en una universidad, pero no es exactamente una carrera. Y bueno, pues es un plan de estudio, la verdad, bastante sencillo, bastante laxo. En un momento determinado, una persona que realmente estuviera interesada en conocer esta profesión podría hacerlo. Y con FP de grado medio o bachiller se puede iniciar los estudios y ya pues sacarte una notita un poco maja y a prueba, ¿no? Le digo, no es exactamente una carrera, pero son 3 años de formación a través de una universidad y de un centro privado. Las desapariciones más simples, las más habituales y las que con mayor rango se suelen generar son las desapariciones de individuos por voluntad propia. Así, a grandes rasgos, dando un patrón a grandes rasgos de lo que es la desaparición voluntaria, hablamos de personas que desean cortar con su vida, su entorno familiar, bien sea por aburrimiento, por relaciones familiares tóxicas, esa persona no aguanta más y se marcha a otro país, a una nación lejana, sin aviso, o a otra región del mismo país. Esta es la típica cantinela de hace años que decía: se fue a por tabaco y mi marido no volvió. Esto solía darse aquí en España, sobre todo en la época del régimen, donde no había internet, no había sistemas de seguimiento a nivel policial muy claros. Una persona ponía una denuncia en una comisaría de Madrid y en una comisaría de Albacete o de Cádiz no se enteraban, a no ser que hubiera una investigación policial. Oye, mira, esta persona sabemos que lleva dirección Cádiz, buscar por allí. Entonces se ponían en contacto entre comisarías por teléfono. Oye, mira, lo llamamos de la comisaría de policía de Carabanchel. ¿Y qué quiere? Y llamaban de allí de Gibraltar o de la línea de la Concepción. Pues mira, que sabemos de una persona de Madrid que ha escapado y va en esa dirección. A ver si lo encontráis, ponerlo en conocimiento de las patrullas. Patrullas en moto, patrullas en coche, patrullas a pie, que había hace años inclusive de Guardia Civil. Y se hacía ese seguimiento, pero si no había esa información, la persona podía desaparecer para toda la vida. Y aquí en España lo más habitual era que fuera gente inclusive, pues, extremeños, andaluces, con vidas, unas vidas, pues, familiares monótonas, aburridas, con relaciones tóxicas, ¿no? Una mujer que se había casado con este hombre por la fuerza, digamos, porque hasta los años 40 del siglo XX inclusive todavía se practicaba, existía la práctica del acordar matrimonio entre padres, acordaba matrimonios de hijos. Esto es algo hoy en día impensable.
Es un horror, ¿eh?
Pero sí, esto existió y empezó a dejar de ponerse en boga en la Primera Guerra Mundial. A nivel histórico, yo leí de esto allá hace muchos años. ¿Cuándo? ¿Por qué? Porque la Primera Guerra Mundial formalizó o generalizó costumbres a partir de ese momento, que no habían existido hasta la fecha, que era el hecho de que al darse el movimiento de tropas, hombres jóvenes, en edad militar, en edad casamentera, a otras naciones por guerra, se enamoraban de chicas saliendo con ellos, tenían relaciones sensuales, relaciones, pecaminosas, por así decirlo, desde un punto de vista religioso, desde un punto de vista civil. Y bueno, pues se daban inclusive embarazamientos, etcétera, soldados norteamericanos, pues inclusive en Vietnam, teniendo relaciones sensuales con chicas vietnamitas, etcétera. Pero ya anteriormente, en la Primera Guerra Mundial, tropas norteamericanas o tropas europeas destacadas a otros países, y allí pues en los clubs nocturnos, los nightclubs y tal, que aquí en España tiene una concepción de prostíbulo, pero en otros países un club nocturno es simplemente un lugar donde se va a tomar unas copas, no tiene esa connotación, es algo totalmente distinto, y allí van hombres y mujeres a conocer personas de sexo opuesto. Pues lógicamente allí se producían esos encuentros sensuales y embarazamientos, que lógicamente, aunque era una época todavía ya rompiéndose las costumbres de siglos, pero ya todavía quedaban costumbres tradicionales, y decían, no, pero tú te casas con mi hija o de aquí no sales vivo, ¿no? Y cosas de esas. Entonces, bueno, pues luego con los años, es que yo realmente esta mujer no me gusta, no la quiero, pues no haberte involucrado, ¿no?, íntimamente con esa persona. Y entonces esa persona cogía y desaparecía. Había terminado la guerra, no estaba satisfecho bien con su mujer, y un día de repente desaparecía. Coño, no ha vuelto el marido, no ha vuelto, es que se ha ido.
Esa sería la de voluntad propia.
Sí, desaparecían por voluntad propia, por estas razones o por otras. O simplemente, inclusive, pues hace unos años salió un caso muy comentado, que salió en varios programas de televisión aquí en España, un señor que tenía un trabajo de agente comercial. Entonces su trabajo era por todo el territorio, agentes comerciales con un recorrido a nivel nacional, ofreciendo bien herramienta a nivel industrial o suministro de determinadas piezas concretas. Y este señor llegó a tener una doble vida, llegó a casarse con dos mujeres, y cuando este señor muere, hace unos 10 años, aparecen dos testamentos. Entonces los hijos de ambas esposas se descubrieron que había dos esposas, este señor era bígamo. Claro, lógicamente la bigamia aquí en España no está permitida legalmente, ¿eh? Esto no es un país árabe, es un país pues todavía occidental, y entonces pues no está permitido que un señor tenga dos esposas. No está permitido, ni siquiera está bien visto tampoco. Entonces, bueno, pues ahí ha habido problemas, lógicamente pues ha habido una serie de denuncias entre los hijos de ambos matrimonios, ni siquiera lo sabían. Luego se descubre que este señor también actuó con engaño, que actuó con maldad. Pues oye, me ha estado engañando a ti conmigo y a mí contigo, ¿no? Terrible, ¿no? Pues estas cosas han existido y existen.
Ana, ¿quieres decir algo? ¿Quieres puntualizar algo?
Seguro que le estaba mirando de...
Desapariciones voluntarias.
Que, bueno, voluntarias, involuntarias, no se sabe. Datos de personas desaparecidas y restos humanos sin identificar. Y también del Sistema Estadístico de Criminalidad, el SEC. Dice que España ha registrado un total de 202.529 denuncias. 1.228 de estas son anteriores al año 2010 por desapariciones de personas desde el año 2010, de las que 5.529 permanecían activas a 31 de diciembre del año 2019. Es decir, el 9,3% del total, según el informe de las personas desaparecidas y restos humanos sin identificar y el Sistema Estadístico de Criminalidad. No está mal. Cada año desaparecen más de 250.000 niños en Europa.
Sí.
Según una ONG europea llamada Mission Children.
Todavía estamos con esas.
Sí, ese es otro tema.
Es vital establecer en estos casos por redes de colaboración internacional. ¿Cuántas personas desaparecen cada año en el mundo, no? Podríamos preguntarnos. Pues esto da terror. 2.000 personas se pierden en Estados Unidos todos los días.
Estamos hablando de 150 millones de individuos también.
Más de 800.000 personas desaparecen en Estados Unidos cada año. 10 millones de personas desaparecen en todo el mundo cada año. Y la gran mayoría nunca se han visto, oído...
Hombre, ahí también podría entrar.
También hablamos de 7.000 millones de personas.
El secuestro paranormal.
Claro.
Es que hay varias, claro. Vamos a hablar hoy de una serie de hipótesis.
Que esa la podemos decir.
Que hay
ahí
muchas que, claro, no se encuentran de nuevo. Hay gente que aparece, pero hay gente que no vuelve a aparecer nunca más ni dejan rastro alguno.
Es que yo también, por ejemplo, tomé parte en una búsqueda de un señor en la localidad de San Pedro de Pinatar, era unos 3 años, con un amigo mío. Nos pusieron en contacto por WhatsApp a varias personas y hubo que buscar a un señor que era un anciano que había perdido la noción. Y era una noche de enero o así, de hace 2 o 3 años. Y estuvo buscando, nosotros nos cogimos el área de San Javier, concretamente los alrededores del cementerio local de San Javier, y apareció en otro sitio esta persona. Apareció, se había caído en una acequia en un lugar entre Santiago de la Ribera y San Javier. Y dieron con él, del grupo. Fuimos movidas unas 50 personas, claro, de esa manera, con un ámbito concreto. Oye, esta persona puede estar andando, se ha ido sola, ha perdido la razón por completo.
Y eso aquí en Murcia.
Sí, eso pasó en San Pedro de Pinatar. Y entonces la persona apareció entre Santiago de la Ribera y San Javier en una acequia, caído, con una enfermedad tipo Parkinson, tipo de, ¿no?, pérdida de la noción. Y esta persona, pues incluso hacía frío, noche de diciembre, enero, de hace 2 o 3 años. dimos con la persona, se movilizó una cantidad importante de gente joven, con coches, íbamos con linternas, etcétera, y bueno, pues se movió rápido, también lo conocía la policía local de los dos pueblos y tal, y más o menos, además era el hijo de una persona, de unas personas que tienen un comercio importante, no voy a decir el nombre del establecimiento, de comida, y era también gente, verdad, que era, movieron gente porque era gente que tenían también sus propios clientes, se les movilizó, ¿no? Uh-huh. Vamos a dejarlo ahí en tipo de alimentación, un establecimiento de alimentación, vamos a dejarlo ahí, pero gracias a que también tenía muchísimos clientes, pues se movilizó más gente. Si llega a desaparecer mi padre, no dan con él en la vida. Eso está claro, movemos 7-8 personas, no damos con él nunca. Pero ese tipo de cosas también sucede. Gente que se pierde porque se van de casa. Y fíjate, si pueden llegar andando, o pueden hacer hasta 30 kilómetros en un día.
Hay casos que se han visto, pues a lo mejor...
caer en un pozo.
Personas ancianas que andan ya, pues, en alguna fase de... bueno, Alzheimer o...
sí, enfermedades inhabilitantes en México.
Sí, exactamente, o algún adolescente rebelde, hay casos...
se ponen a andar, sí. Fíjate, simplemente si la persona coge dice de andar campo a través... ya no das con él, porque en un coche no te vas a meter por donde hay unos olivos, vas por carretera. No te imaginas que se ha metido campo a través de esa persona.
El otro día salió en televisión, en programas de policías y demás,
sí.
Una patrulla de la Policía Nacional y ven a un hombre, un señor, 50, 60 años, que va andando por el arcén de una carretera sin reflectante, sin nada. Entonces le dan el alto y dice: ¿dónde va usted? No, yo es que tengo 15 años y me he escapado de mi casa y me he escapado del hospital y quiero irme a mi casa con mi padre. Y él no estaba muy bien, se había escapado de un centro psiquiátrico.
Claro.
Pero fíjate, si se escapara también sería una desaparición, como no está bien sería involuntaria, ¿no? Como,
pero tú fíjate,
¿dónde
una zona,
¿dónde lo catalogas?
Fíjate una zona como el Parque Natural de Cazorla,
sí,
que yo he estado, y un amigo mío y yo, estando bien, digamos, en condiciones mentales bien y todo esto, y con un coche, pero de noche, y nos perdimos completamente, acabamos en medio de un montón de pinos, pero no en medio de un montón de pinos de 500 metros, en medio de una zona de unas 40 hectáreas. No sabíamos qué hacer. Llegamos, después de seguir funcionando con el coche, entre pinos, no sé cómo diablos llegamos allí, y no sé qué hacer, Alfonso. Digo, nos hemos perdido, ¿dónde estamos? No sé, tío, estoy cogiendo miedo y tal, es de noche, y menos mal que no llueve. Fue en marzo del año 2002. Decidimos irnos un amigo y yo allí al Parque Natural de Cazorla, se hizo de noche.
Muy bonito, por cierto.
Sí, pero claro, eso de noche y entre pinos, y toma otro cariz.
Claro, es que el monte es bonito de día, pero por la noche...
sin conocer, y podríamos haber acabado en un terraplén, o en una zona, no te voy a decir arenas movedizas, porque esto no es Oriente, pero desde luego, gracias a Dios tampoco hay cobra, ni otorongo, ni puma, pero podríamos haber muerto perfectamente por perdernos, y a los dos o tres días sin comida, empiezas a delirar, sin agua no te cuento, a los dos días ya no funciona bien... y nos habíamos quedado allí. Entonces, que hay muchas formas de desaparecer incluso sin querer. Este tío y yo desaparecimos sin querer. Llegamos a una zona de casas a las 4 horas, a las 2 de la mañana, llegamos a una zona de casas pequeñas, donde fíjate cómo es la gente, lo he contado en alguna ocasión en este programa, nos dijeron que si queríamos dormir allí con ellos. Entonces, fíjate la gente, hay gente buena todavía en algunos lugares apartados, sin una conciencia de la maldad que hay en este mundo. Nosotros podríamos haber sido dos desaprensivos o dos maniáticos, y nos ofrecieron para dormir allí una señora que podía ser mi madre y otra señora mayor y un labrador.
Sí, labrador.
Yo sé que soy buena persona, pero...
ya, pero no sabe la intención de
la otra persona, claro.
Hemos hablado de las desapariciones
las ordinarias,
voluntarias,
sí,
¿no? De voluntad propia.
Sí.
¿Qué más desapariciones hay?
De ese capítulo pasamos al plano de la desaparición por estar involucrado el individuo en lo que podríamos denominar negocios turbios. Es decir, la persona está involucrada en negocios de oscuro signo, asociación de maleantes, crimen organizado. La persona tiene que hacer un trabajito, falla y desaparece. ¿Lo quitan del medio? Puede ser tema de narcóticos, puede ser armas.
Eso te iba a decir, ¿cómo,
trata blanca,
¿cómo desaparece? ¿Cómo desaparece eso?
Pues hemos visto hoy en día, por la noticia sobre todo, ha aparecido una persona descuartizada, despedazada.
Los típicos ajustes de cuentas, ¿no?
Sí, pero que hay muchos negocios turbios, porque se habla mucho de los narcóticos, que ahí el problema está en las cantidades tan terribles de dinero que se mueven. Un viaje de estos con unos cuantos kilos de cocaína o de LSD o MSK o cristal, en fin, MDMA, el tipo de sustancia que fuera. Y cuanto más cara la sustancia, pues menos kilos se requieren para más cantidad de dinero. 2 millones de euros, 3 millones de euros. Oye, ¿dónde está la droga? ¿Dónde está el material? No sé lo que ha pasado. ¿No sabe lo que ha pasado? ¡Pum! O como pasaba en los años 30 a Nueva York. que esto cualquier historiador de Nueva York podría confirmar en este momento. Sabe que los fondos del río Hudson en Nueva York están llenos de cadáveres cuyos pies están metidos en un bloque de cemento. Y a los soplones que se iban a la boca a la policía, contaban lo que no debían y tal, acababan con los pies dentro de un bloque de cemento, o ellos por completo. Acababan en el basement.
No, es que están ahí todavía, ¿no?
Ahí siguen los esqueletos, sí, de las personas ajusticiadas por bandas criminales, la mafia, etcétera. Y en aquella época, por algo tan absurdo como tomarse una copa de whisky.
La
ley seca se prohibió, fíjate, cosa más absurda. Y hoy en día, pues cualquiera se puede tomar un JB en cualquier bar, no hace falta ir a un nightclub.
Una película muy buena sobre eso es la de Los Intocables de Liam Neeson.
Sí, claro, que hace referencia a todo esto, como también hace referencia a la saga del Padrino.
Sí, sí.
O Casino.
Sí, a mí la película esta de Los Intocables me encanta, sobre todo cuando llega al final.
Es terrible, es terrible.
Que mueren casi todos.
Sí,
sí. Y le dice, bueno, van a quitar la ley seca, ¿qué es lo que va a hacer? Pues tomarme una copa.
Claro.
Con dos cojones,
Tú fíjate. Fíjate.
Bueno.
Pues esto es así, pero esto ocurre, y ya digo, muchas personas acabaron, no los pies, no, todos ellos dentro de un bloque de cemento, y ahí siguen los cadáveres que resucitarán el día de nuestro Señor Jesucristo, del juicio final, y si no, pues ahí se quedarán para toda la eternidad. Personas por soplones, por hablar, por irse de la lengua y tal, confidentes de la policía, eran descubiertos, y esta es la forma de quitar a estas personas del medio, ¿no? La famosa corbata colombiana, la sonrisa del payaso, este tipo de cosas. Pues ya cuando uno va teniendo casi medio siglo de vida, pues te enteras de todo, ¿no? Son historias que las conoces porque alguien siempre hablas con gente. En esta vida da tiempo a conocer de todo, ¿no? Yo he conocido en esta vida de todo lo que se puede conocer, he conocido pues un 30 o 40%, que es una barbaridad. Una barbaridad. Y no querrías tú conocer ciertas cosas. Por eso una persona muy inteligente me dijo hace años, digo, si tú pudieras pedir un deseo, a un genio, ¿qué pediría? La ignorancia. La ignorancia. Es, yo creo que seré mucho más feliz no conociendo ciertas cosas terribles de este mundo.
Sería bueno, mucho mejor no saber. De todos modos, se sabe, es como un iceberg, pues se sabe solamente el pico, pero lo que hay debajo.
Bueno, las personas que nos gusta Internet y todos los que hemos podido escuchar a ese tristemente ya desaparecido criminólogo Juan Ignacio Blanco, paisano mío, que fue un hombre que dio su vida, entregó su vida, todo lo que él tenía y lo que era, hasta hacer peligrar pues incluso su relación sentimental con su esposa, muerto, desaparecido tristemente hace uno o dos años, y que empeñó su vida, el famoso caso de fatídico nombre en Valencia. Y esa gente conocían cosas, conocen, saben todo este tipo de historietas, saben lo que ocurre en el mundo. Y como sé yo que hay unos comandos de gente que ha pertenecido al SEAL y a los marines, que contratados, tipo equipo A, o sea, esto no es película, es cierto, y hay documentales que yo he visto en inglés, donde se ve que estos señores, después de ser militar, un militar en América lo es toda su vida, puede seguir vistiendo de uniforme, portar armas, etcétera. Entonces, gente que ha pertenecido al SEAL, como el famoso ex luchador libre Jesse Ventura, uno de los participantes en la película de Running Man con Arnold Schwarzenegger del año 88, o Depredador del año 87, también con Arnold Schwarzenegger, pues este señor fue SEAL, de verdad. Para ser SEAL hay que haber servido por lo menos dos años en los US Marines, los marines americanos, uno de los cuerpos militares más potentes del mundo, junto con el Spetsnaz ruso, la Legión Étrangère francesa, la Legión española, en fin, el SAS o el SAS británico, grupos realmente de élite, ¿no? Gente que come bocadillos de tornillos, como se suele decir, ¿no? Le tiras en medio del Sahara y en tres días está en la costa. Una gente acostumbrada a unos padecimientos y unos sufrimientos, realmente son hombres de hierro, realmente. Y esta gente ha formado unos comandos en Estados Unidos y, o sea, bajo contrato, contratados por las familias de niños desaparecidos para crimen, para películas pedófilas, para redes de sádicos. Estos señores se encargan de ir a sus lugares, descubren dónde están y, para decirlo de una forma suave, neutralizan a esas personas. Las ponen fuera de juego.
Desaparecen.
No desaparecen, aparecen, pero no aparecen no vivos, claro. Y esto es conocido. Son grupos de marines, de SEAL, gente muy dotada, muy preparada, de todo el mundo, y que se ofrece a la mejor postor. Usted ha perdido un hijo, nosotros se lo localizamos. Como cuando desapareció hace unos 30 años la hija de este hombre Nakashian, este famoso multimillonario extranjero, y habían cogido a la hija Melody, ¿no? Estuvieron buscándola durante tiempo y al final dieron con ella. Ahora hablamos de una persona que puede contratar los mejores detectives privados del mundo, los mejores cazarrecompensas, gente que en un momento determinado puede contratar incluso hasta Carlos el Chacal, famoso mercenario internacional de reputación intachable y que fue el mareo de los policías de medio mundo, ¿no? Vamos a pasar a otro tipo de desaparición.
Vamos, sí, tengo ganas de saber.
Sí, que es la desaparición por secuestro. Algo bastante creíble, bastante razonable, no hace falta tener una fe especial para dejar de creer que existen los secuestros. Es un mal de nuestro tiempo. Uh-huh. Y no solamente en los Estados Unidos de América, sino también en Europa y ya inclusive en otras naciones. No, hablamos de gente de posición, gente de dinero, se les pone un precio a su libertad y se lleva a esa persona. Aquí inclusive, pues en la zona donde nosotros vivimos, en el Levante, me ha hablado en una ocasión un policía nacional de que se estaban gestando incluso secuestros exprés. O sea, gente, digamos, más normal, hijo de un empresario de poca monta, un dueño de una pyme. Ese señor, sabemos que tiene dinero, sabemos que puede pagarnos 30.000 euros. Se secuestra a ese familiar, oye, mira, no te preocupes, no va a pasar nada, pero queremos que nos sueltes 30.000 euros antes de 24 horas o te vamos a devolver a tu familiar sin los pies o sin los oídos. No te preocupes, no llames a la policía, no se lo vamos a matar, pero vas a recibir algunos órganos de él por trozos. Y entonces la persona, como no quiere que hagan daño a su ser querido, pues pone en esa maleta esa cantidad de dinero, se utiliza un intermediario y se pagan esos 30.000 euros. La policía, gracias a Dios, tenemos una policía profesional y magnífica, y a ese nivel de cosas, aún no siendo esto Scotland Yard, ni la CIA, ni el FBI, pues han logrado reducir este nivel de secuestros express, que ya, pues eso a mí se me comentó hace unos 10, 12 años, cuando yo me empecé a iniciar un poco en el mundo de lo que es la seguridad y tal, y sé que este nivel de secuestros express, por poco dinero, a personas, digamos, de poca monta, ha bajado un poco. Pero sobre todo, el irse de la boca, yo aquí daría consejos, si a ustedes les ha tocado una cantidad importante en la lotería, o han ganado, o han recibido una herencia, ha muerto mi padre, coño, me han dado 100.000 euros, no lo diga. O sea, a mí hace un año o dos, tenía cuenta en un banco, que hoy día ese banco le va bastante mal, por cierto, y me encuentro con un señor en la cola. Me dice este señor, sí, yo tengo un restaurante en Orihuela, y a mí hace poco me tocaron 2 millones de euros a la lotería. Y le dije, ¿cómo me dice usted esto? No, pero es que te he molestado. No, si no es que me haya molestado, es que va poniendo usted un precio a su cabeza. Le dije quién yo era, le dije a lo que yo me dedicaba, y entonces ya me empezó a tomar un poco más en serio. Y digo, mire, yo le doy a usted el consejo, si quiere usted vivir y quiere que vivan sus seres queridos y que no le den un susto de noche, un telefonazo raro, no vuelva a comentar usted esto con nadie. Porque en este caso yo, ha visto usted quién soy, me identifiqué, cierta documentación que yo llevo encima, ya ve usted quién soy, no tema usted nada de mí, ni de quien esté en mi condición profesional o personal, pero podría haber dado usted con un cualquiera, una persona que está pasando necesidad. Yo hace, es que vamos, sin moverme en ambientes sórdidos, hace 3 o 4 años iba andando de camino al banco también, y de repente me paran unas personas mal alineadas, con mal aspecto, en un coche normal y corriente, y baja la ventanilla rápidamente y me sacan una serie de objetos de valor que si los quería por 20 euros. Digo, Dios mío, pero si estos son relojes de oro y tal. Sí, es que venimos de dar un golpe, hemos robado y tal, y queremos dinero rápido. Si tú quieres un buen material a poco dinero, como esto es en negro todo y tal, si tienes 20 euros te llevas todo este lote. Y yo pensé, si le dijera a estas personas las cosas que yo hago o a los que yo me dedico, no me hubieran parado para ofrecerme esto. Pero la gente que se dedica a lo ilegal se la juega. O si supieran estas personas que yo me dedico a hacer radio, por ejemplo. Entonces, viviendo una vida normal y corriente, te encuentras con situaciones. El que vive 70, 80 años le pasa de todo. Al que vive 70, 80 años le pasa de todo. A mí me han ofrecido en esta vida, me han ofrecido de todo menos montar en globo. Y no me he movido por ambientes sórdidos especialmente, porque ni me gusta la noche, ni salgo, ni alterno. Tengo pareja estable ya hace 13 años. Yo ya, para mí, el resto de las mujeres han acabado. Pero, ¿me entiendes? La vida de una persona, pues uno puede pasar por diversas circunstancias. Si en vez de ser yo una persona íntegra a nivel moral, una persona solvente, es una persona que está con el agua al cuello o que debe dinero y si no lo paga le matan, pues fíjate, si le propone un momento dado, oye, una acción, como cuando hablamos del programa de los asesinos, ¿no?, cibernéticos, los asesinos robot. Oye, mira, pues, toma 30.000 euros y mata a este objetivo, elimínalo. En la vida se le proponen a uno cosas muy extrañas, muy extrañas. Entonces, secuestro es una cosa que, desgraciadamente, claro, y al haber situaciones de, ¿me entiendes?, de gran carestía, se está hablando en los noticieros estos días por culpa de esta maldita enfermedad. Se espera un 17% de paro.
Será más.
O sea, 17 de cada 100 personas no van a encontrar trabajo hasta diciembre de este año. Eso es
una barbaridad.
Grotesco, José.
Pero yo creo que...
Para echar a correr.
17 y un 20 también.
Ya, bien, pero contando que fueran 17, es mucho de 100, Ana, ¿eh?
Haciendo un paréntesis con el tema de las desapariciones y entrando en este tema.
Sí.
Pero yo creo que esto es a nivel mundial. sea, claro, nosotros lo estamos pasando mal, pero mejor en Chile, en Argentina, en Francia.
Cada país tiene sus circunstancias, es verdad que los Estados Unidos...
está desigualado.
Sí.
Yo tengo la teoría.
En España es que lo hemos montado bastante mal.
Yo tengo la teoría, yo voy a decir algo,
Vale.
No me había pronunciado en el tema del coronavirus, pero... resulta que en el mundo ha venido un virus. Ese virus es menos letal que la tuberculosis, se contagiaba bien y mataba bien a los pulmones y demás, ¿vale? De un granito de arena hemos hecho una gran montaña, porque a los gobiernos le ha venido bien hacer
a
esto.
A los gobiernos ha venido muy bien esto
a todos, ¿eh?
Para dar un cambio en el aspecto social.
Gobiernos comunistas, comunistas.
Sí, sí, sí.
Se ha venido bien para tenernos controlados.
Sí, señor.
Y cargarse el sistema financiero. Eso es lo que pienso yo.
Es que va a haber una generación entera
¿Te
ya la hay?
Cuenta cuando se quería pedir a domicilio, no, usted tiene que pagar con tarjeta.
Esa es otra.
Porque se contaminaba con coscoño, lávate las manos.
Yo creo que
se está reconfigurando.
Qué tontería es esa cuando se contagia por aire.
Que yo no estoy diciendo.
Es que es por aire. No, claro que no.
Estoy diciendo.
Existe totalmente.
Solamente.
Y conozco a gente que la ha pasado y la ha pasado muy mal.
Sí, yo también. Si existir, existe. Pero de un granito de arena se ha hecho una montaña. Y he estado con positivos, ¿eh? Y yo no me he contagiado.
Sí, ya lo sé.
Y le dije a. El médico me dijo, un especialista en esto, me dijo: mira, debe decir una cosa. Que de hecho lo tendremos en el próximo programa que voy a hacer, una especial sobre esto. Es muy difícil contagiarse. Se tienen que dar muchas causas. La primera.
¿Tú sabes lo grave de esto?
En uno de los casos.
Que el hombre esté bien contagiado. O...
es que este bichito, efectivamente, como se ha visto en algunos vídeos de médicos, es una mierda, con perdón, de virus. Es una mierda. No vale nada, no vale un duro, es una porra. Pero este bicho actúa por carga viral. Es decir, es un bicho que por sí solo es un cobarde, es una caca, es una porquería, pero si se juntan 100, te matan. O, como hay otro ejemplo, no es lo mismo que te pique una abejita que 100 abejas.
Hombre, claro,
a eso se le llama carga viral.
Eso es muy razonable.
Claro. Tú estás en una habitación y si hay alguien con gripe, tú vas a pillarla, sí, lo más seguro.
Este año van a
te va a afectar, te va a afectar según tu edad, tu salud, tu enfermedad crónica, etcétera. Pero esto funciona de otra forma. Hay una persona en un ambiente cerrado, que no hay circulación, que lo tiene y empieza a hablar. Cuando hablamos siempre salen micropartículas de saliva, de una de las entonces estornudas. Empieza a formarse una carga viral en el ambiente tremenda y esas personas van a coger una que van a ir a parar a la UCI seguro.
Mira, yo te voy a decir mi caso.
Es que funciona de una manera...
te voy a contar mi caso, ¿vale?
Distinta.
Mi caso es que estuvimos unos cuantos desayunando, tenía un positivo.
Sí.
Ese hombre, no sabíamos que ese hombre tenía positivo, lo conocemos desde hace mucho tiempo, tenemos confianza con él, y el hombre se trajo una sandía, de Valencia, se trajo una sandía y con un cuchillo lo partió, se lo come y nos pasa el cuchillo a todos.
El mismo cuchillo.
El mismo cuchillo, con saliva,
Ya.
De todos.
Hostia.
Nadie se contagió.
Es que eso es lo que... ¿Por qué es selectivo?
Ahora, yo te hago una pregunta y se la hago aquí a la gente. ¿Por qué el bastoncillo me lo meten en la garganta hasta abajo
sí,
y luego me meten en la nariz?
Yo soy una partidaria del serológico, es decir, por análisis de sangre.
Claro, pero no dicen que se contagia por el aire, por la saliva.
Que están todos.
¿Por qué no cojo el palo y lo chupo directamente? No,
entonces un poco.
¿Qué me tienen que rascar hasta dentro? Entonces a mí lo que me contagia es lo de dentro.
Claro.
El moco.
Claro.
Algo denso.
Claro.
Te tiene que estrugar en la cara, eso fue lo que me dijo el médico, te tiene que estrugar en la cara. Tiene que, o que haga así, y que te morres con esa persona, ¿sabes? Tiene que ser algo para que te contagies. Eso es lo que me ha dicho a mí un médico que trabaja en esto.
Pero esto es la prueba muy sencilla. Si fuera tan viral como dicen, los contagios no habrían sido de 40.000 en España, habrían sido de 4 millones.
Pero que, repito, el virus existe.
Sí, sí, pero no es tan viral como se cree.
Hay que tener, claro, hay que tener unas medidas de precaución.
En 1905 murieron 250 millones de personas.
Es que
eso sí es potente.
Yo es que más que viral,
eso sí
lo veo selectivo. Es decir, yo conozco
también
una familia que lo pasaron todos, menos un familiar que curiosamente convive con los padres. Y ella es que no es que fuera asintomática, no es que no tiene ni anticuerpos. Y sin embargo los padres, pues la madre en la UCI. El padre asintomático y al mes se puso peor.
Es que de esto
por la coagulación de sangre que no se conocía.
Pero mira,
yo no lo entiendo, si conviven en la misma casa.
Sí, también lo tuvo la mujer de
Y el virus, si te pilla y va por ti, es muy cabrón.
Sí, sí, sí.
Lo que a mí me parece dramático es que por una enfermedad de un cáncer, digamos, mediano o pequeño, es decir, esto no es la peste de 1905, que caen, te digo, 250 millones de personas. Estamos hablando de algo que sí, que está enfermando, muriendo gente y tal, pero no parece algo que pueda exterminar a la sociedad, y está bastante controlado. O sea, lo que se ha producido sobre todo es por despistes de la gente, no porque esté aumentando brutalmente, exponencialmente el virus. Ahora, lo que no es posible y no me parece razonable es que se estén marcando pautas de hasta dónde se puede hablar sobre esto y hasta dónde no se puede hablar. O sea, la libertad de prensa, bueno, existe.
Acuérdate.
No estamos en una dictadura fascista.
Acuérdate que durante...
¿Qué pasa?
Durante el confinamiento...
Ha habido una persona detenida por hablar de esto.
A mí la página web me la bloquearon, ¿eh?
¿Pero eso por qué?
No lo sé, me la bloquearon.
Eso no había pasado nunca.
Me bloquearon la página web.
Si estuviéramos en Corea del Norte o en China, pues oye, es normal, ¿no? Son países que son así. Pero que en España, no, un señor detenido salió por hablar de que estaba en contra. Pero bueno...
Tendremos también en ese especial que quiero hacer a gente experta. No hablo de... Estoy hablando de un médico, habrá... rastreadores del ejército también, sí. Y por supuesto
personas con conocimiento de
sí,
la
sí, 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 sí. Y por su no, es que lo digo porque ahora estamos puntualizando, diciendo esto, habrá algún científico que se la dará de científico y dirá, no, pues esto están diciendo tonterías. Bueno, oiga, no son tonterías,
pero bueno, sean tonterías o no, mientras no se imputen actos delictivos a una tercera persona, que ya estamos hablando del término de la cuestión del delito. O sea, yo no voy a venir aquí a decir, sí, este señor ha contagiado y ha matado. Tendré que demostrarlo en un juicio, con testigos, pruebas, evidencias, etcétera. Yo no hablo de nada así. Yo lo que digo es, ¿por qué no me dejan a mí definirme? En mi caso, yo creo que existe la enfermedad, pero que útilmente manipulada está sirviendo para reconfigurar el modelo social de la sociedad.
Si hablamos...
Y eso no me parece normal.
¿Te acuerdas que hicimos un programa durante el confinamiento? Se llamaba ¿Cómo va a cambiar la seguridad?
Sí, hemos hablado sobre esto.
Hemos hablado... Que, por cierto, que hacía tiempo que no nos juntamos a hacer radio.
Claro.
Lo hemos estado haciendo por teléfono.
Sí.
Y... Bueno...
Yo he hablado sobre esto porque soy técnico de riesgos laborales, porque estoy titulado en Guerra NBQ, te enseñé los títulos, los tengo en mi domicilio, el que quiera se los enseño, y tengo algún conocimiento del tema. Y yo creo que lo ideal para librarse de esto sería un traje de guerra NBQ, con máscara, con entrada y salida protectora, con un filtro protector, un traje de categoría o tipo A, que es lo que sí que te protege al 100% de todo esto, si fuera tan letal como se está dando a entender.
¿Y tú crees que le darán a los profesionales pertinentes, militares, sanitarios, que son los que se ponen a pie de cañón, y a los civiles ese tipo de máscaras?
Con esos trajes se acabaría la enfermedad en 15 días.
Pero tú dime,
¿van
a facilitar el...?
No hay dinero. Sí, ¿en qué nos vimos? ¿En qué
no hay dinero?
Mascarillas.
Pero que luego no me cuenten de cuentos de mascarillas, historia de...
¿Por qué nos han puesto a construir hospitales a toda mecha?
Cualquier pintor sabe que en las dimensiones en nanómetros de esas partículas harían falta cuatro mascarillas para no contaminarse, una encima de otra, cuatro.
Claro.
Si ya una es desagradable, no te cuento cuatro. Yo padezco sobrepeso, peso 120 kilos. A mí llevar esto me asfixia.
Realmente tendría que ser una FP2 con
sobrepeso.
Una quirúrgica encima.
Soy alto, pero peso 120 kilos, entonces a mí esto llevarlo me resulta lesivo. Si yo sufro un infarto, ¿me va a pagar el Estado el entierro a mis parientes? Es que hay que hablar de ese tipo de cosas. Si yo muero por ahogarme, ¿me paga el Estado a mis parientes el millón de pesetas que vale un entierro?
El otro día salí a correr y un señor me dijo, la mascarilla.
¿Qué pasa? Sí, sí.
Dijo, la mascarilla.
Hay personas que son enfermos crónicos, padecen ansiedad crónica, les cuesta respirar, no te digo personas asmáticas.
Esto es la guerra de las mascarillas. Sí, ahora sí, la gente se ha vuelto como en la época de...
Una paranoia, ¿eh?
Sí. Te denuncio.
Sí.
Están a la que saltan.
Joder.
Que sí, que yo me pongo la mascarilla. Yo hasta trabajando la llevo.
Sí,
la llevo todo el día.
Sí, no, claro,
me voy a ir a correr, no voy a tragar mi CO2 cuando estoy corriendo, lo tengo clarísimo. Yo me voy a mitad del monte a correr y...
Bueno, ahora querían inclusive, que fue motivo de gran cachondeo, que se tengan relaciones sensuales con la mascarilla.
Sí.
Yo ya ahí lo siento, pero no voy a dar mi opinión porque iba a molestar a lo mejor a los que han fomentado esa idea, ¿no? Hombre, hasta ahí podíamos llegar.
No, escúchame, siempre y cuando tú estés conviviendo con esa persona, tu pareja, ¿no?
Porque si no convivo, no.
No, te indican que lo más saludable es el... A ver cómo lo digo yo.
¿Abstinencia?
También.
Hacerlo mentalmente.
No, mentalmente, lo que es el onanismo.
A distancia.
Onanismo.
Bueno, va a acabar con la muñeca derecha bien fuerte.
Vamos, así que ahora mismo en la plataforma de iVoox pues está sonando el programa Y te puedo asegurar que ya por la hora, pues sí, pues podemos decir lo que queramos,
sí,
¿no?
Bueno.
En nuestro tiempo. Pasada las 12, casi la 1, o sea, no hay problema. El problema es que hay en otras radios que a lo mejor son las 6 de la tarde, las 5, y ya no se ve directo, así que.
Bueno.
Sigamos, vamos por secuestros, no, fuga de cerebros.
Sí, señor.
Explícame eso.
Desaparición fundamentada en fuga de cerebros.
Porque yo eso no lo entiendo. Yo eso me viene a la cabeza la película esta que se hizo. ¿Es verdad? No.
Sí, sobre esto hay films. Bueno, en este caso hablamos de un personaje que es un superdotado. Gente que hay en la vida que son verdaderos cerebritos. Y que entonces estas personas son sacadas del país, o sea, con su connivencia normalmente, con mucho dinero también. Pero las familiares, no puedes decir nada a tus familiares porque no te van a volver a ver nunca más. No te preocupes que vamos a compensar a estas personas. O el día que mueras se les va a embolsar una cantidad potente de dólares en su banco.
Pero
les compensaremos por esto.
¿Esto de la fuga de cerebros es una cosa pactada con esa persona o se lo llevan sin que sepa?
Pues hay los dos casos, ¿eh? Hay tanto con la connivencia del individuo secuestrado porque hay muchos billetes por medio. O vienes conmigo o vas a acabar con los pies en un bloque de cemento. No, entonces voy con ustedes, ¿no? Y además te pagan, pues bueno, pues prefieres seguir vivo, ¿no? Normalmente son pocos los que prefieren morir de manera prematura. Entonces la persona pues es invitada o sacada del país por la fuerza para que preste su talento a una potencia extranjera, para que trabaje para organizaciones de crimen organizado, etcétera, etcétera, etcétera. Esto se dio sobre todo en los años 50 del siglo XX, a continuación a renglón seguido, 1945 sobre todo, donde ya pues Alemania es derrocada, Japón es derrocado, Italia es derrocada. Y en Alemania, no tanto como en Italia o en Japón, que a lo mejor en Japón también, pero sobre todo en Alemania, había una cantidad de cerebros en ciertas técnicas de vanguardia a nivel de física, de aeronáutica, etcétera, porque ¿dónde es cuando más avanza una sociedad en el caso de una guerra? La guerra por la necesidad de medios, de intentar vencer al adversario, tener mejores armas, etcétera. Fíjate el cambio que da la Segunda Guerra Mundial con respecto a la Primera, lo que fueron los aviones. El famoso Manfred von Richthofen, Barón Rojo, un avión que era una mierda, con perdón, con una hélice ahí, sí, que parecía un secador de pelo.
Sí, era un...
Eso es una maravilla. Claro, comparado con el siglo XVII...
Era un Fokker.
El avión del Barón Rojo era una maravilla. Una aeronave que volaba con unas ruedas como las de una bici, pero volaba, unas alas de madera. La Segunda Guerra Mundial, ya hablamos inclusive del primer, pues había una reacción, que creo que era el Messerschmitt alemán, que era una maravilla,
sí.
Una maravilla. Y todavía los americanos estaban mandando pues sus U-2 y tal, que eran aviones más o menos bonitos, pero con una hélice de palo, como mi padre, ¿me entiendes? Y ya hablamos de las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial o cercanía a las guerras modernas, Primera, Segunda Guerra del Golfo, Vietnam, Corea, 1955, si mal no recuerdo, 1950. Y ahí ya hablamos pues de aviones como el U-2, famoso caso de Gary Powers, la Unión Soviética. Hablamos ya de aviones que alcanzan a alturas estratosféricas de unos 30.000 pies. Recordad que un pie es una medida, normalmente en el mundo anglosajón, norteamericano, viene a ser un tercio de un metro. O sea, 30.000 pies son unos 10-11 mil metros de altura, pero una altura de los vuelos comerciales internacionales transoceánicos, incluso algunos aviones que alcanzan mayor altura todavía. Tenemos el famosos aviones de la compañía Lockheed militares, el Nightbird, pájaro nocturno, que eso es una maravilla de la ciencia. Tenemos los casos de aviones inclusive más modernos todavía, como el avión triangular F-117 Strike Eagle, F-15, F-14, F-16, que es mi avión favorito.
Pero ese avión Harrier. Triangular, yo creo que hay un avión que no sé si es ese que dices tú, que parece un platillo volante, tío.
El triangular totalmente es insípido, digamos, al radar, y etcétera.
¿Lo han tenido que sacar de algún sitio?
Debutó en la Guerra del Golfo. No, es que absorbía las ondas radar.
Eso, ese prototipo, yo creo que los Estados Unidos tienen que tener los americanos ahí, algún platillo.
Vamos a ver, lo que te decía un poco antes de la Segunda Guerra Mundial. En guerra la ciencia avanza muchísimo. Con ocasión de las últimas guerras y sobre todo del enfrentamiento entre el bloque soviético, la Guerra Fría y los Estados Unidos, se han ido experimentando prototipos y lógicamente lo que te hablaba de la fuga de cerebros, gente como Hermann Oberst o el que tú me decías que fue el que protagonizó el tema de los cohetes que finalmente aterrizaron en la Luna.
Sí, von Braun.
Werner von Braun, etcétera, que acabó siendo pues un señor que trabajaba para la NASA y allí en Cabo Cañaveral y todo eso. Pues esta gente tenía unas ideas innovadoras que estaban probando y tal. Se estaba hablando inclusive de antimateria, como fuente de energía para, ¿no?, para propulsar naves y tal. Lo que pasa es que antes de que llegue al uso comercial, al uso industrial comercial, es decir, vuelos civiles, primeramente lo prueban los ejércitos. Entonces, tiene que ser seguro. La gente no puede matarse en este tipo de nuevos proyectos, nuevas fórmulas de vuelo. Tiene que ser razonable desde un punto de vista económico. La gente no le puede costar un billete para ir a Estados Unidos 1 millón de pesetas. ¿Me entiendes? Tiene que ser algo que razonable. Entonces, claro, ya en los años 70 del siglo pasado, se habló de la técnica de vuelo en magnetohidrodinámica, MHD, el magnetohidrodinamismo, es la manera de desplazarse dentro de un fluido, ejerciendo acción sobre dicho fluido con energía o fuerzas electromagnéticas. En el agua, en medios densos, muy denso como es el agua, el hidrógeno, es mucho más rápido todavía, se llega a crear prácticamente el vacío en el sentido de avance. Y como tiene la presión atmosférica detrás, se pueden producir, el Yamato japonés, velocidades de hasta 15.000 kilómetros por hora. Hasta 15.000 kilómetros por hora. Esto explicaría el movimiento tan veloz de algunos supuestos ovnis. Para la gente que le gusta la ufología, y no, si estaba aquí y desapareció, eso es magnetohidrodinámico. Pero el MHD solo es operativo en un ambiente planetario donde haya un medio ambiente, un fluido, en este caso pues oxígeno o hidrógeno, en el caso de los mares, porque en el espacio vacío no funciona. Ahí hay que recurrir a otro tipo de energías. Bien puede ser nuclear o antimateria o torsión del tiempo, del espacio-tiempo. Ahí se está investigando. Entonces, la fuga de cerebros era y fue muy habitual, insisto, sobre todo al final de la Segunda Guerra Mundial. Se invitó a esas personas a viajar a Estados Unidos, digamos, les ponen un pliego delante en dos idiomas, un contrato en español y en alemán, o en español y en inglés, o en inglés y en alemán. Mire, Hitler ha muerto, se acabó, lo que usted creía se ha terminado. Puede usted irse a la cárcel y acabar sus días como Rudolf Hess en Spandau, bastante triste para un señor que tiene un cociente intelectual de 160, o puede usted venirse a los Estados Unidos, donde va a tener usted respeto, honor, un buen talonario en el banco, proporcionado por el tío Sam, y va a acabar usted su día rodeado de gloria, de respeto, y va a poder usted, lo más importante para un inventor, para un científico, va a poder usted dar salida a sus ideas con fondos norteamericanos, etcétera, 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 y los rusos también se llevaron gente.
Sí, los rusos
también se llevaron gente, no eran ningunos santos tampoco. Pero sobre todo los Estados Unidos, que son, creo yo que son algo más listos. Y entonces, en estos últimos 60, 70 años, todo eso que estamos viendo en los cielos, algunos de los ovnis que se ven no son nada paranormal. Son pruebas de los gobiernos que está probándose ya con esos modelos de aviones. Sobre todo, insisto, ya es un tema ya muy trillado, y Jean-Pierre Petit, físico del CNRS francés, lo habló en un programa de televisión hace unos 25 años, presentado por el actor ya desaparecido. Este era uno de los protagonistas de la serie Los hombres de Harrelson. No recuerdo ahora mismo el nombre del actor. Murió de cáncer, desgraciadamente, hace unos años. Y él lo decía, dice, el MHD es una forma de propulsión ya conocida, que no tiene nada que ver con las formas de propulsión tradicionales. Pero hay que probar, hay que hacer viable, hay que hacer factible esto a nivel comercial. Le digo, no se puede cobrar cantidades estratosféricas a un cliente por ir a Estados Unidos, porque paso te coges un vuelo normal, oye, mira, prefiero hacer el viaje en 15 horas, pero me cuesta 30.000 pesetas, o 15.000 pesetas el este, ¿no? O 60 euros, 70, no sé, yo nunca he viajado al extranjero. Pero en unas cantidades, ahora si me van a pedir 6.000 euros por ir a Nueva York en media hora, prefiero hacerlo en 15 horas, oye. No tener que pedir un préstamo para ir a Estados Unidos y estar en media hora, si tampoco tengo tanta prisa.
Hay gente que lo hace.
Bueno, quien pueda permitírselo, sí, pero no todo el mundo. A nivel comercial no es viable, ¿no? Entonces se sigue probando, y yo estoy convencido de que muchos de esos ovnis, muchos de esos supuestos objetos extraños, son pruebas que ya están funcionando y que los gobiernos tienen. Los gobiernos tienen. ¿Todo eso de dónde ha venido? Pues de la fuga de cerebros. Señores muy listos, que han hecho buenas carreras, o han hecho 3 carreras, y esa gente, pues lógicamente, tiene un cociente intelectual brutal, y ponen su talento, oye, pues en cierto modo es lógico, a disposición del mejor postor. Esta es otra de las opciones de por qué se producen desapariciones de personas adultas todos los años en todo el mundo, pero sobre todo en ciertos momentos en los cuales ha habido gente muy lista, que gente que podía pagarlo, las ha querido con ellos. Quien dice para la industria de la tecnología, pues dice para el crimen organizado, oye, mira, sabemos que eres un buen químico, consíguenos una forma de hacer desaparecer la droga en gasolina o en propano de encendedores de mecheros, y entonces transportamos la droga de esta manera, y tú te vas a llevar pues 6.000 euros por día, cada día que trabajes con nosotros. Y claro, las cantidades son estratosféricas, y hay cierta gente que se atiene a ello.
¿Qué más tenemos?
Tenemos otro mundo sórdido también.
Que se nos va el tiempo.
Sí, dentro de estas categorías, en el que hablamos del tráfico de órganos. Gente que desaparece. Y se sabe que existen redes criminales de compra-venta de órganos humanos para gente de poder y posición que ya son viejos, que están enfermos y que requieren ese corazón y lo quieren. Lo quieren porque tienen 5.000 millones de libras o de dólares en la cuenta bancaria y pueden comprar personas. Pueden comprar personas, vivas o muertas. Entonces, esa persona es asesinada si no se consigue el órgano a tiempo y sus órganos son comercializados. Recordad que cualquiera de nosotros, a un nivel general, personas sanas que no estamos muy afectadas por enfermedades graves, pues si no vale ese órgano, es considerado menor valor. Pues cualquiera de nosotros vale 20 millones de pesetas, las antiguas pesetas, o su equivalente en dólares o en euros. Pues creo que estaríamos hablando de 120.000 dólares, 120.000 euros. Cualquiera de nosotros valemos eso por partes, como si dijéramos fuera las partes de un coche. Oye, pues el motor, los frenos, las ruedas, y si todo está más o menos en buenas condiciones, oye, pues unos pulmones, pues 10 o 12 o 15 o 20.000 euros, un corazón a lo mejor por ahí también por el estilo, hígado, bazo, córneas, en fin. Entonces, bueno, pues toda la... todo el tema que va por dentro de la columna vertebral, ¿no? Todo el tema que se trasplanta para gente con cáncer de... No recuerdo esto, qué cáncer es el que afecta a la columna.
¿La esclerosis esa?
No. Es lo que es la médula
espinal. La médula, sí.
La médula espinal es muy cara y hay que sacarla con una inyección que además es dolorosísimo. Y todo esto, ¿no? Entonces, bueno, pues conocemos que esto desgraciadamente existe. Muchas de esas personas que desaparecen nos tememos. Y de eso hay libros, no periódicos, no. Hay libros hablando sobre ese tema. Y gente que ha sido descubierta, redes clandestinas, etcétera. Y médicos oficiales que trabajaban en otros países, desde luego. Hablamos de países con unas leyes extrañas. Indonesia, en fin, Taiwán, sitios donde, bueno, pues desgraciadamente estas cosas pueden ocurrir.
¿En España sucede esto de los órganos?
Yo no lo sé, no lo veo tan factible. Quizá a un nivel más bajo y sobre todo en décadas recientes puede haber habido médicos que hayan pagado a gente.
No sé, yo es que esto lo veo más
por cadáveres.
Lo veo más bien a mafias del este.
Sí, no, inclusive países orientales, ¿sí? Sí, Bangkok, Tailandia, sí. Sí, inclusive pues también hablamos de ciertas zonas de Hispanoamérica donde la vida tiene a lo mejor poco valor, ¿no? No voy a decir el nombre del país, pero ciertos países de Hispanoamérica donde la vida tiene poco valor.
Sí, tiene una facilidad.
No a lo mejor gente del país en sí, pero pues sí podemos hablar a lo mejor que esto puede darse en El Salvador, ¿me entiendes? En Guatemala, en ciertas partes de México, puede producirse perfectamente. Es donde la vida tiene... Fíjate lo que es los crímenes de Ciudad Juárez. Eso pasa en México.
Sí, sí. Mira, me has dado un croquis para saber los temas que vas a tocar,
sí,
esta noche, estás tocando,
sí.
Y estoy viendo uno ahora mismo que me está poniendo la piel de gallina, porque no me entra en la cabeza de que haya gente que se dedique a esto.
No, a mí tampoco.
Hablamos de secuestro para cacerías humanas.
Sí.
¿Esto cómo es posible?
Pues hombre, ahí entramos en un grado, digamos, más terrorífico todavía.
No, totalmente, ¿eh? Totalmente.
Hablamos de algo pavoroso que da... Bueno, como hay personas, ¿no?, de carne y hueso que pueden dar lugar a esto.
¿Estamos hablando de que te cogen?
Sí, sí.
Te ponen una venda en los ojos, te echan en una selva, por ejemplo,
sí,
y...
Sí, y corre.
Esto es brutal, ¿eh?
Parece de películas, pero sabemos que ha ocurrido. Entonces sabemos que existen redes internacionales de caza humana donde se practica también el sadismo. O sea, hay clientes que son sádicos. Estos seres existen. Y es gente que ha probado, pues, como decía cierto investigador valenciano hace unos años, que por cierto era también parapsicólogo, que había sido o es brigada retirado del ejército de tierra. Yo he conocido muchas personas en mi vida, muchas. Digo, menos subir en globo, he sabido de todo lo que existe en este mundo, por desgracia para mí. Y existe la gente a la que le gusta la caza, pero ya les aburre cazar elefantes, búfalos, tienen siendo también para mí terrorífico. Yo soy totalmente animalista y criador y defensor de los derechos de los animales. Creo que nos pasamos con los animales porque los animales no hablan. Y al no hablar, creemos que no merecen vivir. Esto algún día se entenderá y ya hay gente famosa, actores famosos, gente como el eminente actor, actor también porque ha realizado algunas películas, pero sobre todo cantante, Sir Paul McCartney, que
¿sí?
Es un grandísimo defensor en vida, espiritista, aunque algunos no lo saben, y defensor de la vida de los animales, al punto que no consiente en un concierto donde vayan a tocar que haya puestos de perritos calientes en los alrededores. Como mucho se consiente un poco de tofu. que es una mezcla de vegetales que adquiere una consistencia cárnica como mucho. Y para mí es una de las personas que más respeto en este mundo, porque estoy muy comprometido con el tema de los animales. Pero bueno, ya si hablamos encima de personas, pues bueno, qué decir, ¿no? Incluso a veces de chavales, voy a evitar ciertos detalles.
Bueno, de hecho, decías tú, cuando terminamos algunos programas, decías, no los mates, mételos en tu corazón, ¿cómo decías?
No te metas a los animales en la boca, métetelos en el corazón.
Eso, eso, eso.
Creo que la carne del animal vale más para compartir con él a nivel de amigos que para metérsela en la boca. Y bueno, inclusive, pues, he comentado antes que peso 120 kilos. Si peso 120 kilos, no es por otra razón que por la ingesta excesiva de carne. Yo convivo con familiares que son gente obsesionada con la carne y me veo obligado a una de dos, o no comer, o comer lo que comen mis familiares. Entonces, siempre que tengo la oportunidad, siempre, lo sabe mi pareja, siempre evito el consumo de carne. Si es posible, un poco de pasta, o incluso ni siquiera el pescado, porque tampoco es muy bueno. Lleva unas tasas muy altas de mercurio. La carne lleva casi toda clenbuterol de crecimiento rápido. Se le inyecta inclusive agua como mal menor para que pese más y valga más caro en las carnicerías. Entonces, esto no lo digo yo, hay reportajes de grandes asociaciones defensoras de los animales, Igualdad Animal, PETA, etcétera, a la que, insisto, pertenecen cantantes, actores, que dejaría mi testimonio en una situación de insignificancia. Esto de las cacerías humanas es real. Se ha producido y se produce actualmente. No solamente en Oriente Medio, en Oriente Lejano, en Estados Unidos, sino en Europa y en nuestro país.
Aquí en España también.
Se han producido cacerías humanas. No sé si con resultado de muerte, pero esto no lo digo yo. Hay reportajes televisivos que lo han hablado. Entonces sabemos que existen estas redes internacionales de caza humana y sadismo. Se capturan mendigos, nuevamente, gente pobre, gente a la que no se le puede hacer la trazabilidad legal. Se llevan a estos señores, o incluso mujeres también, porque no se respeta el sexo ni la edad, a cotos de caza cerrados, amplios, como dice, una selva, etcétera. Se llevan en avión, pues esa gente tiene mucho dinero, y los desdichados son perseguidos hasta darles muerte. Se han hecho películas tratando este tema al respecto de esto. Podemos ver la serie Greatest American Hero de 1983, una serie de televisión protagonizada por William Catt, Robert Culp y Connie Seleka, unos actores de la época. El primer episodio de la serie El gran héroe americano, donde el compañero de la CIA, de Robert Maxwell, se llamaba en la película, encarnaba el actor Robert Culp. El compañero de color era cazado hasta morir por una banda de gente sádica, ¿no? Y podemos ver también este tema en la película Blanco Humano de Jean-Claude Van Damme, donde se le ofrece a ese pobre hombre de color que venía del Vietnam, que estaba el hombre estaba despistado, andaba merodeando, vagabundeando por las calles y tal, en donde fue lo del famoso desastre del tifón del año 2005 en New Orleans, en Nueva Orleans. Y allí, pues bueno, andaba el hombre deambulando de cualquier manera. Y le encontraron, mire usted, le damos $10,000, este fajín lleva $10,000, dice la película. Si usted logra llegar al otro lado del río, es libre. Y dice, si no, bueno, aquí tengo a mis amigos, y se ve unos coches que encienden sus faros, las motocicletas, gente pues con ballestas, con rifles de precisión. Esto es lo que hay. Y tiene usted un minuto para salir corriendo. Le vamos a dar un minuto de margen hasta que emprendamos la cacería. Lógicamente, la persona que ve que está en juego su vida, bueno, pues entre conseguir los $10,000 y morir aquí a tiros o asaeteado, etcétera, pues a correr. Y esto es así. Esto es así. Esto se practica sobre todo, insisto, sabemos que se ha utilizado selvas, cotos cerrados, podríamos llamar, en Tailandia, en ciertas partes de la isla de Borneo, sitios así, sitios alejados, ciertas partes de China, con la connivencia de las autoridades locales, lugares donde la ley pues realmente es sobornable. Llegas a un funcionario del Estado, a un policía, toma usted, aquí tiene $500 americanos. ¡Oh, sí, sí, sí! ¡Pasen, pasen! ¡Lo que quieran! Y entonces, pues bueno, esto se realiza. Y ahí, pues, la noticia atrevida de unas personas que dataron que se había realizado aquí, en determinada parte de España, por lo menos hasta hace unos años, se habían realizado estas cacerías. Insisto, no podría decir si con resultado de muerte, pero por lo menos por la satisfacción de perseguir a una persona, una serie de personas adineradas persiguiendo a un pobre desgraciado. Y bueno, pues. Pero que ahí tenemos lo que es Ciudad Juárez, en México, que viene a ser una cosa muy parecida a esta.
Bueno, vamos a dejar el secuestro de cacerías humanas y nos metemos por redes de explotación sexual, que también...
Sí, también terrible. Quizá a lo mejor puede parecer menos llamativo que lo otro, pero desde luego también para el que sufre este caso sus carnes, pues desde luego terrorífico, ¿no? Entonces se da, pues desde hace décadas y décadas y décadas, no es nada nuevo, desgraciadamente, las mujeres que son secuestradas en toda Europa y Estados Unidos para transportarlas y utilizarlas como esclavas sexuales de hombres de poder. De esto tenemos una película, inclusive, del eminente actor irlandés Liam Neeson, no recuerdo el nombre de la película, que ha protagonizado recientemente unas pocas, en la que, bueno, pues él viaja, creo que en la película él está en Turquía con su hija, una chica jovencita de unos, representa tener 17, 18 años, ¿verdad?, ya en edad sexual, y bueno, pues atractiva, joven, todo esto que representa pues una satisfacción para personas que ya han probado satisfacciones, han participado en orgías multitudinarias, relaciones swinger, de todo tipo de bacanales, etcétera, con mujeres de edad madura, adulta, y pues quieren otro tipo de satisfacciones, quieren criaturas en edad escolar, chicas de 15, 16, 17, 18 años, uh-huh. Tienen el dinero y pueden permitirse pues esa sexualidad en un punto delictivo, y yo diría incluso hasta satánico. Y se realiza, entonces, bueno, pues esas redes de explotación sexual funcionan sobre todo para países, ya hablamos de Oriente Medio, Oriente Lejano, ¿eh? Y ahí vamos a evitar dar más detalles, pero bueno, es un tema conocido.
¿Qué más tenemos? ¿Gladiadores a muerte?
Sí.
Pero esto existe.
Es otra variante del punto anterior, no, del otro, del de cacerías humanas. Yo, casi si cabe, más terrorífico todavía, porque estamos entrando en un mundo en el cual hablamos de un circuito en el cual, bueno, hay una película también de Jean-Claude Van Damme, creo que es Libertad para morir.
No la he visto.
En el que él es obligado, él estaba en la Legión Extranjera, era miembro de la Legión Extranjera,
sí.
Y se ve obligado a luchar contra unos salvajes en combates clandestinos. Y bueno, pues es gente europea la que organiza estos combates. Todo hablamos de clientes en circuitos cerrados. Por supuesto, esto no se graba, no se ve, no es permitido llevar el uso de móviles o reproductores. Te chequean con un aparato electrónico.
Yo esto donde lo he visto, ¿sabes dónde es? En la película Django.
Ya. Sí, hay varias películas que tratan estos temas. No es nada nuevo, la policía, lógicamente, todo esto lo conoce. Y lo que pasa es que hay naciones más prolíficas con estos desgraciados negocios, vamos a llamar entre comillas, por llamarle algo, y otras naciones que son un poco más reacias, ¿no?, a permitir, o no se ve a lo mejor adecuado que pueda ocurrir todo esto, ¿no? Pero en el caso de los gladiadores a muerte, se sabe que se ha entrenado a hombres, se ha contratado o se ha secuestrado también, si no voluntario, por dinero, por entonces por la fuerza, a hombres jóvenes de todo el mundo, culturistas, artistas marciales, gente bien formada físicamente, gente inclusive de una estatura descomunal, hombres gordos, enanos, pues para que haya una variedad, ¿no? Esto es un poco como montar un circo, pero con personas, es terrible, ¿no? Para, le digo, proporcionar unas satisfacciones brutales a personas con ansias de brutalidad, ¿no? Entonces ahí a estos señores se les echa una especie de arena, por llamarle algo, y se realizan estas luchas clandestinas, luchas en las que se dan herramientas o armas como sierras radiales que funcionan, ballestas, pistolas de pesca submarina, arpones, por supuesto lanzas, espadas, tasers, pero hay truco. Mientras que mueren, la mayoría de los luchadores mueren, o sea, como en el antiguo circo de los romanos, es lo mismo que ya ocurría hace 2000 años en Roma, en el Coliseo, hoy se hace hoy en día, pues en lugares con circuitos cerrados de televisión, vigilados perimetralmente, etcétera, es lo mismo que hace 2000 años, la misma basura de siempre. Pero el ganador, en vez de conseguir una espada Rudy y su libertad, como se ocurría en el caso de los romanos, aquí el ganador es engañado, porque ni le dan dinero ni le dan nada. Suele ser electrocutado, para que no hable de lo que ha visto, si es que se arrepiente, o arrojado a perros salvajes que lo destrozan. Que esto también ocurría, por cierto, en los vikingos. Se solía echar al mal luchador, se le solía echar unos perros salvajes que lo despedazaban. De lo cual también podemos ver una película que también habla sobre esto, aunque insisto, esto ocurre en el plano de la realidad. Un film del año 1988 con el título en inglés The Running Man, o El Corredor, y en español se llamó Perseguido, con el eminente actor austríaco nacionalizado norteamericano Arnold Schwarzenegger. Puede verse esa película, uh-huh, donde efectivamente se suelta a dos pobres idiotas, entre comillas, Arnold Schwarzenegger en su personaje de participante y otro señor de color también, y hay unos salvajes que, pues, no recuerdo si era Sub-Zero, había varios nombres, ¿no? El Capitán no sé cuántos y tal, y Electro, y entonces, bueno, varios personajes, cada uno con un nombre más bizarro que el anterior. Uno que, bueno, llevaba una sierra radial brutal en una motocicleta, el otro llevaba unas descargas eléctricas, ¿no? Otro que iba con una maza terrible, o Hardball, pues este señor iba con un lanzallamas, y pues se veía pues que durante los otros combates anteriores, pero este era un juego legal que se realizaba, que todo el mundo lo veía por televisión, y que se realizaba en el año, hipotéticamente, se realizaba en el año 2000 o 2001, la película es del año 87, que ellos veían el futuro así, ¿no? Como había juegos bestiales que la gente podía seguir por la televisión, pero bueno, hablamos de que esto en el plano de la realidad se realiza siempre de modo clandestino, con grandes sumas de dinero por medio. Y hay escasos clientes, gente de mucho dinero, gente que ya ha venido de probar todo tipo de satisfacciones, insisto, ya han visto combates de boxeo en negro, claro, han participado en orgías multitudinarias, bacanales con animales, con burros, disfrazados de monja, disfrazados de burro, en fin, y bueno, ya después ha probado todo tipo de degeneraciones, realmente, porque es gente degenerada, pues ya van a lo más bestial que hay, la muerte de personas, la prostitución brutal de menores, en fin, etcétera. Y llegamos al final.
Que esto es lo que me gusta a mí, lo que vamos a tratar
sí,
ahora.
Sí, por eso lo dejo para el final, quizá. De toda esta lista macabra de horrores, porque esto realmente parece un listado, pero de demencia, de la peor demencia, de la peor catadura, de la peor categoría, lo que lleva al ser humano a sus niveles más brutales, porque ni los animales, ni los chacales, que son despiadados y crueles, practican estas cosas, ¿no? Y el animal que come es porque tiene hambre por comer. Y estamos llegando al plano de los secuestros o de las desapariciones, mejor dicho, en circunstancias anómalas, fuera de lo normal. O sea, cosas que no hay dinero por medio, no ha habido ningún tipo de... no ha visto ninguna pista, se ha contratado a detectives, se ha contratado a bounty hunters de esto, oye, la persona ha desaparecido, como si se le hubiera tragado la tierra, ¿no? Como se suele decir. Uh-huh. Y entonces ya ahí empezamos a especular, no, pues en aquellos días se vieron luces extrañas en el cielo. Aquí se comenta que es un lugar habitual de observación de OVNI, ¿no? O tema OVNI. Entonces la gente ya pues empieza a fabular, oye, que pues qué podrá ser lo que le ha pasado a esta persona, ¿no? Ha desaparecido, digamos, es que no quedó ni la ropa. Entonces ahí se especula que puedan ser seres de otros planetas, los que, según algunos autores, pues se comían gente de la Tierra, y claro, como se la comen, pues no vuelves a verlos. O sea, seres de otros planetas que son antropófagos y que se comen animales, el caso de las famosas mutilaciones de ganado en los Estados Unidos, además en una ruta muy determinada al sur de Estados Unidos, donde está plagado de bases norteamericanas de la United States Air Force. Sobre eso tengo también un trabajo hecho a nivel particular, mío, privado, y es muy curioso que las mutilaciones de ganado han aparecido en los Estados Unidos, en una serie de estados sureños, Texas, Mississippi, New Mexico, ¿vale? Uh-huh. Una serie de estados muy concretos donde cerca hay bases importantes de la United States Air Force, y no quiero sugerir nada, solamente lo digo.
Lo dejas caer.
Sí, entonces secuestro o desaparición por culpa de seres de otros lugares o de otras dimensiones, para fines raros, seres de otras regiones del universo. En Arabia, por ejemplo, no se cree a lo mejor los extraterrestres, pero creen que son genios los que secuestran a personas para divertirse con ellos, matarlos o despedazarlos o tirarlos a las alturas o comérselos. En lugares de Centro Europa y tal, pues siempre se ha hablado de gnomos y de hadas que daban un alimento a una persona, toma, cómete este bollo, y la persona quedaba encantada para toda la eternidad y quedaba paralizada en el tiempo para toda la eternidad, o se lo llevaban a un mundo especular y desaparecía para siempre. También está la posibilidad de experimentos extraños de las potencias. Se está hablando inclusive de algo que yo sé que a la gente le va a gustar, le va a excitar mucho oír esto porque le va a parecer raro, pero yo sé de autores que han hablado de que esto puede ser, y de esto sí que no tengo ninguna prueba ni oral siquiera, pero parece ser que hay estados concretamente en Estados Unidos, y podría haber también una de estas instalaciones en Europa, no militares, estoy hablando de un nivel mucho muy superior, del Deep State, o sea, el Estado Negro que hay en las naciones más importantes del mundo, y donde se está secuestrando a personas, especímenes potentes. O sea, volvemos otra vez a lo mismo, no cogen a gente escuálida, pobres desgraciados, cogen a culturistas, gente fuerte, gente potente, como tú o como yo, que estamos sanos y tal, y oye, esta persona nos la vamos a llevar y vamos a hacer ingeniería genética con ella y vamos a quitarle los brazos y ponerle unos brazos de un orangután. O ¿sabes? Y los brazos y las piernas, pues de un caballo.
Pero eso es horroroso.
A ver qué pasa. Y se sabe que se están produciendo experimentos genéticos también. O sea, llevándose a mujeres que no ha fecundado todavía, que, o sea, ese óvulo y tal, y sacándoselo y metiendo ahí el semen de un burro, ¿me entiendes? O de un orangután, o de un elefante, y mezclas de hombre con elefante, mezclas de hombre con cerdo, o sea, seres bestiales. Hombres bestiales, como por cierto propone también la famosa novela y la película, que tiene dos versiones ya, la más famosa del actor famoso Burt Lancaster, La isla del Doctor Moreau. Es que todo esto no solamente se sabe que se hace, sino que hay hasta cine y novelas uh-huh. sobre ello. O sea, yo no estoy hablando de nada nuevo. Simplemente me estoy haciendo eco de algo que podríamos llamar leyendas, pero que no son tales leyendas. Aquí lo hemos estado razonando. Hay cine, hay novelas y hay denuncias todos los años, como dijo ella, del orden de millones de personas, 1 o 2 millones de personas en todo el mundo. Vale, ok, sí, hay 7.000 millones de personas en el mundo, pero 1 millón de personas es una cantidad considerable como para que las autoridades se preguntaran qué pasa. Y esta gente ya, o estos grupos, estos colectivos, están jugando sucio con la sociedad y sobre todo el sufrimiento de las personas. Porque que se lleven a alguien pagándole $1 millón por trabajar por una potencia extranjera como Hermann Oberst o Werner von Braun, todavía me entra dentro de lo razonable. Y algunas prostitutas sabemos que trabajan voluntariamente también y ganan mucho dinero. Pueden volver luego después a su casa con mucho dinero. Bueno, es una vida que yo no entiendo, pero se respeta. Pero llevarse a criaturas para ser prostituida, drogándola brutalmente con ancianos en Oriente Próximo y Oriente Lejano. Circuitos de prostitución, mujeres secuestradas de toda Europa, de diversas edades, para prostituirse brutalmente, drogadas por los siglos de los siglos, para que no se quejen ni manifiesten ningún tipo de pena. Gente llevada a circos de lucha humana, para luchar brutalmente hasta la muerte. Desaparición para matarte, para quitarte un corazón, un bazo, un hígado.
Da que pensar, ¿eh?
De rituales extraños. Y ahí ya sé que no puedo seguir hablando. Ahí ya me callo lo que sé y lo dejamos ahí. Pero en fin, vivimos en un mundo desgraciadamente pues más asqueroso de lo que parece. Y yo sé que la policía pues puede llegar hasta un determinado punto. Porque ya nos metemos en un mundo que está más allá de este mundo de lo legal. Y ahí descubrimos inclusive que hay países aquí en Europa donde las leyes internacionales no pueden entrar. Entonces, ¿qué se está practicando en este mundo? Hay dos mundos en uno, o tres. Y ahí ya, pues, le dejamos a ustedes que, si quieren pensar libremente en esto un poco más, o buscar información, novelas que existen de periodistas independientes, pues pueden acceder a esa información. Nosotros les hemos puesto, digamos, en la pista de algo que es terrorífico, pero insisto, pues grandes divulgadores de la criminología como Juan Ignacio Blanco perdieron su vida con la ilusión de esclarecer ciertos casos y que ha sido imposible. Se han tenido que ir a la otra vida sin poder lograr el sueño de sus vidas, que era hacer un poco de justicia, ¿no? Por esas víctimas que murieron en silencio y que quizás solamente puedan ser llevadas ante la auténtica justicia, la justicia de algo que está más allá de este mundo, a lo mejor dentro de 1000 años. Dentro de 5.000 años. Y bueno, pues ahí básicamente acaba el programa, acaba la exposición de esta noche, que puede permanecer en sus mentes, pueden ustedes estirparla, lanzarla fuera de ustedes si no les ha gustado el tema, si les ha parecido demasiado sordio, demasiado terrible, o pueden aumentar lo que quieran aprendido, porque existe literatura, existen programas, que dejaría mi testimonio, como siempre digo, en una situación de significancia. Hay gente que sabe mucho más que yo de todo esto. Pero bueno, para que haya llegado esto por primera vez, a lo mejor ha aprendido la radio un chico de 16 años y ha oído esto y quiere saber más. Desde luego, creo que tenemos derecho a conocer.
Claro que sí.
Esto es la radio, no es otra cosa.
Claro que sí, radio. En todos los sentidos, ¿no, Jorge? Porque la cuestión es comunicar, ¿no? Hemos hablado de varios puntos de vista.
La radio es comunicación a distancia, pero al final ustedes son los ejecutores de su propia voluntad. Son los dueños de lo que entra en sus oídos y lo que permanece en sus mentes. Hay informaciones que son demasiado para un ser humano y uno trata de exorcizarlas, de arrojarlas fuera de uno. Hay recuerdos que uno no quiere ni siquiera conciliar y por eso muchas personas yo he conocido durante mi vida que bebían alcohol desmesurada, brutalmente, porque hay algo de su vida que no quieren recordar y también tenemos que respetar eso. Pero para poder rechazar algo hay que poder tener la opción de conocerlo.
Claro.
Pues entonces viviríamos en un mundo, efectivamente, como decía la novela famosa de Metrópolis, ¿no? 1984, un mundo robótico, en donde el Estado, papá Estado, te dice lo que puedes saber y lo que no. Bueno, yo ahí no quisiera vivir. En ese tipo de mundo no quiero vivir. También te lo digo.
Ana, estás muy en silencio, ¿eh?
Hombre, es que el tema te deja un poco...
Sobre todo de las cacerías, pero bueno, ya hemos quitado el mal rollo.
Sí.
Bueno, ¿qué os parece si recogemos un poco esto y nos volvemos a ver otra vez en unos días?
Pues muy bien, estupendo.
Totalmente.
Pues ahí lo dejamos, compañeros. Todo esto ha sido terrorífico, pero más terroríficos son los precios de la nueva perfumería Infinity Perfumes. Solo este mes, por nueva apertura, tienes solo el 10% de descuento en todos sus productos. Allí encontrarás no solo perfumes para él y ella, sino también para ellos. Me refiero a nuestros amigos peludos. Una variedad increíble en aromas para nuestras mascotas. No solo también tienen perfumes, encontrarás también cosméticos. Entra en su web y alucina. Visítalos en calle Mayor, número 240, Alcantarilla, Murcia. Y en calle López Gisbert, número 13, en Lorca, Murcia. Porque si no usas Infinity Perfumes, no llevas ningún perfume. Pues aquí estamos, vamos a leer algunos mensajes que nos dejaron la semana pasada en el programa número 4 de la temporada 7, la figura fantasmal de Hampton Court. Y bueno, esos son los mensajes que tenemos. Y todo comenzó con Giovanni, que dijo: hola, muy interesante el enigmático caso del fantasma de Hampton Court. El lado oscuro ya os indica que el famoso vídeo es de una cámara de seguridad. Es una pena que dichas cámaras no tengan una resolución mejor de imagen. Podéis aquí en iVoox poner imágenes y vídeos en la pestaña de comunidad. La historia real del programa da mucho que pensar. Un saludo para todos. El sábado nos volveremos a escuchar. Pues sinceramente lo subí a Facebook de iVoox. A Facebook, la imagen del fantasma en un GIF, y no reparé subirlo en la comunidad, pero a ver si puedo hacerlo esta noche, porque desde luego la cripta de Ángel nos dice también: sugiero que en la pestaña comunidad podéis colgar esas fotos y vídeos para que los veamos. Un saludo. Es que no he caído, en ningún momento llegué a caer en eso. ¡Qué gran fallo, compañeros! ¡Qué gran fallo! Jesús MGE dice: muy interesantes las historias reales de miedo. Son historias contadas por nuestros oyentes. Ya sabéis que si tenéis alguna historia real de miedo que contarnos, déjanos un mensaje en contacto@expresomedianoche.com. Nosotros a través de ahí te facilitamos un teléfono para que nos dejes un WhatsApp, un audio, o nos mandes tu propio audio a esa misma página web. O si no quieres narrarlo con tu voz, directamente escribe y nosotros lo narraremos por ti. El lado oscuro radio, nuestro gran amigo Jorge, que hemos tenido esta noche, también dejó un mensaje que dice: ese caso fue muy sonado en el año 2003. El vídeo es de una cámara de seguridad del castillo. Sí, eso fue lo que se vio ese día. Nos dejaron otro mensaje de Chiscu que decía: buenas tardes, programazo, ¿qué canción es la del minuto 45, por favor? Pues sí, le dejé un mensaje, porque Historia Reales de Miedo acaba con una canción que se llama The House by Cemetery, Cemetery, BSO, que es una película de los años 80, y esa es la canción que había, y dejamos ahí a vuestra... lo que queráis hacer con ella. Y aquí tenemos a Mónica de Pazos, que nos dejó un mensaje también en el programa de Historias Reales de Miedo y El Parador, el relato, que decía: muy buen programa y un placer escuchar el léxico utilizado en ese último cuento. Hermoso y rico nuestro idioma español. Claro que sí. Ahora ya solamente nos queda saber el ranking, que les puedo asegurar les traerá sorpresa. Porque en primer lugar tenemos España, ya lo sabéis. El segundo México, tercero Estados Unidos, cuarto Argentina, quinto Chile, sexto Colombia, séptimo Andorra, octavo Reino Unido, noveno Uruguay y décimo Perú. Argentina amenaza con el tercer puesto. Y yo que me alegro también. Se lo merecen. Y como siempre, pedimos disculpas a quien no le haya gustado el programa de esta noche, y si te ha gustado, nos sentimos francamente orgullosos. Y no le deis más vueltas, todo lo que aquí se habla ha sido misterio, no tiene sentido. Por supuesto, nos volveremos a escuchar en unos días. Se despide José Paredes, hasta dentro de 7 días, amigos.
Puedes encontrarnos a través de nuestra web, expresodemedianoche.com. Síguenos en Twitter, Facebook o Instagram, tecleando Expreso Media. O bien envíanos un correo electrónico a contacto@expresodemedianoche.com. Y no olvides descargarte todos nuestros audios en iVoox, iVoox.com.